Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Después de otro día caótico para el transporte en Cataluña, sin servicio de Rodalías porque los maquinistas se negaron ayer a circular, el Govern y los propios conductores de trenes han pasado las últimas horas revisando el estado de los 400 kilómetros de la red. Es parte del acuerdo al que llegaron ayer con la Generalitat para levantar lo que admitían fue una huelga encubierta porque se quejaban de riesgos de seguridad. Pero esa revisión se ha hecho durante esta noche y hasta ahora es el momento de comprobar si realmente se reanuda el servicio del que dependen cientos de miles de personas, así que vamos en directo a la estación de Sants. Pol Valero, bon dia.
Buen día, pues sí, tras 48 horas de pantallas en negro, por fin aparecen los primeros trenes programados. Vemos salidas de la R1, la R4, la R11, con demoras puntuales, eso sí, pero circulan también de la R2. Esta línea fue la primera ayer en hacer un par de servicios a última hora y hoy también ha inaugurado la jornada. A las 6 menos 20 ha salido el primer tren del día, hoy en Sants, un tren con destino al aeropuerto. Ya no hay rastro del equipo de informadores que ayer y anteayer bloqueaban la entrada de los andenes de Rodalías. Hasta las puertas siguen la mayoría bloqueadas, menos una que está permanentemente abierta. La gente va entrando sin tener que validar su billete. Tendremos que ver cómo lo resuelven esto los responsables una vez aumente la afluencia de viajeros durante la mañana.
Ahora volvemos a Sants, pero la otra novedad está en Abamuz. Ayer los equipos de emergencia encontraron dos cadáveres más, ya son 45 muertos, que a falta de su identificación coincide con el número de denuncias por desaparición. Lo que esperan ahora los rescatadores es que no haya más víctimas, aunque todavía no han terminado de desguazar los vagones de la Albia por la dificultad de los trabajos. Así lo explicaba ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla.
Pero sí es verdad que han ido un trabajo, han ido, yo diría palmo a palmo, porque ha sido así, palmo a palmo, retirando toneladas de hierro, pero retirándola progresivamente y después, que yo lo he visto, a los bomberos aquí presentes, con sus manos iban quitando tierra, iban desmenuzando hierro, para evidentemente dar con el cuerpo y que al final el pulpo, que es, aunque lo manejaba muy bien, no pudiera dañar, por así decir, los cuerpos, ¿no?
En lo que se refiere estrictamente a la investigación, la Guardia Civil ha entregado ya al juzgado un informe preliminar del accidente. Es un estudio todavía inicial que contiene unas 2.500 fotografías y los testimonios del maquinista del tren Irio y de pasajeros de los convoyes. No se ha registrado todavía el contenido de las cajas negras, pero el ministro del Interior afirmaba ayer que se irán concluyendo, incluyendo más pruebas, como también las imágenes de las cámaras de vigilancia próximas.
Todos los medios que puedan aportar cualquier tipo de información están siendo y van a ser evidentemente analizados por la Guardia Civil, sin hacer ninguna presunción previa de cuál pueda ser el alcance de cada medio. Será la observación de cada medio de ellos lo que nos podrá determinar su incidencia o influencia en la investigación.
Mientras el gobierno intenta mantener un tono técnico, la ruptura de la tregua por parte del PP se va haciendo más evidente, aunque en distintos grados. De nuevo, el más elevado es del PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso presiona para atacar al gobierno.
Lo que no puede ser es que se impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido.
El PP Nacional ha pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso. Dice querer apartarse de la estrategia más extrema de Vox, aunque Alberto Núñez Feijóo, en un acto junto a Ayuso, empleaba la misma expresión que ella para quejarse del silencio del gobierno.
Porque ante la barbarie o ante la tragedia, el silencio nunca es respuesta. La respuesta es la verdad. La respuesta solo puede ser la verdad.
Y quien escapaba de esta idea de batallar con el gobierno era otro miembro del PP, el que gestiona de cerca la catástrofe, de nuevo el presidente de Andalucía.
Estamos en luto oficial, hace escasamente 3 horas que hemos extraído 2 cadáveres, 2 familias rotas, y que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy, ¿no?
Con todo esto de fondo, hoy empiezan los actos de la campaña electoral en Aragón que se retrasaron por la tragedia de Adamuz. Fuera de España, la madrugada deja varias novedades. Ha terminado la cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea con la que se iba a buscar una respuesta común a las amenazas de Trump de tomar Groenlandia.
We followed 4 key principles: firmness, outreach, preparedness
La decisión que el presidente de Estados Unidos anunció en Davos de renunciar a la fuerza militar y de no aplicar los aranceles que había prometido ha ablandado la respuesta europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la que escuchábamos, atribuía esa rectificación de Trump a la firmeza y compromiso que los europeos, dice, han mostrado en los últimos días. Europa no toma de momento ninguna medida nueva. Entre tanto, Donald Trump presentaba ayer su Junta de la Paz con el plan de convertir Gaza en un paraíso turístico al margen de la opinión de los gazatíes. Una hermosa propiedad junto al mar, así calificó el proyecto inmobiliario de rascacielos sobre los escombros de la franja. También tuvo tiempo de hablar de España.
Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that?
A la que señaló por no querer pagar el 5% del PIB en defensa. Son los únicos, voy a tener que hablar con ellos, dijo el presidente de los Estados Unidos, al que ha contestado esta noche Pedro Sánchez. Dice que España ya gasta más y a preguntas de los periodistas asegura que estaría encantado de explicárselo al propio Trump.
España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno. Para que se hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos estamos destinando al presupuesto en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año. Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados.
El presidente del gobierno español también ha mostrado su desconfianza respecto al acuerdo que Trump dice haber alcanzado con el secretario general de la OTAN sobre Groenlandia y explicaba de esta forma su rechazo a participar en la Junta de Paz que quiere crear Donald Trump utilizando Gaza de trampolín.
Y por tanto lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina.
Y dos cosas más de la actualidad internacional. Una, Elon Musk sobre España.
And the same is true, actually, I mean, for Europe. You could take a small part, you could take relatively unpopulated areas of, say, Spain and Sicily.
Proponía desde Davos llenar España de plantas solares para generar energía eléctrica con la que alimentar a toda Europa. En Moscú ha terminado ya el encuentro entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y Vladimir Putin. Según el Kremlin, la cita ha durado más de 4 horas y se ha desarrollado en un clima constructivo y de confianza. Y un último apunte después del comunicado que publicó ayer Julio Iglesias, en el que revelaba el nombre de una de las denunciantes que le acusa de agresión sexual. Hoy el diario.es publica nueva información. Asegura que el cantante trasladó a España a varias de sus empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Ya está de lleno con nosotros la borrasca Ingrid, que viene con tormentas y frío. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, mucho más frío y es hora que gran parte de las precipitaciones en el centro y norte de la península, sobre todo a partir de la próxima noche, sean en forma de nieve en prácticamente todas las cotas. Ya precaución a esta hora y durante la mañana en el interior de Galicia, donde la nieve está ya hecho acto de presencia, a ratos con intensidad. Será durante la tarde y sobre todo la próxima noche, cuando la nieve también acabará afectando gran parte de Castilla y León, y de madrugada esta nevada también afectaría al norte de Castilla-La Mancha, así como la Comunidad de Madrid. Y a lo largo del sábado, esta nieve también afectaría muchos puntos de Aragón o del interior de Cataluña. Y en general será un fin de semana, como hoy viernes, de tiempo muy cambiante. Sol de repente se cubrirá con chubascos y destacando este descenso de temperaturas que irá acompañado también de viento fuerte.
Y en deportes tenemos a Carlos Alcaraz jugando ahora mismo en Melbourne. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángels. En la tercera ronda del Abierto de Australia contra el francés Mutet, ganó 6-2 el primer set el murciano. Ha tenido que pelear mucho en el segundo para llevárselo por 6-4. Están disputando ahora el tercero y domina Alcaraz también por 4-1. Se ha retirado Alejandro Davidovich en el tercer set después de perder los dos primeros por 6-1 contra Tommy Paul, que sería el rival de Alcaraz en la siguiente ronda si gana el murciano. Del fútbol, la jornada 7 en la Europa League nos dejaba anoche el Celta 2 Lille 1, que le clasifica matemáticamente entre los 24, y en la última jornada, el próximo jueves en Belgrado contra la Estrella Roja, se jugará a quedar entre el 9 y el 16, que le dé el factor campo en la siguiente eliminatoria. Son 14º ahora. Mingueza lo ve como un premio tras años de lucha.
Es algo muy merecido. Los 3 años que he estado aquí han sido un poco duros, sobre todo los 2 primeros. Nos hemos salvado en las últimas jornadas.
Y Pau 2 Betis 0, primera derrota en la fase de grupos. Los béticos son octavos, se meterán entre los 8 mejores, evitando la eliminatoria si ganan el próximo jueves en su estadio al Feyenoord.